Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Es una nueva emisión de este tu programa, Voces del Nuevo Mundo, que se transmite a través de Radio Mantra FM, con el punto medio de Buenos Aires, Argentina, en Santiago de Chile, y César desde Lima, Perú. Les da la bienvenida a todos y a todas quienes se encuentran en el chat, para la web en Dolin, y quienes están en las ondas de la radio, y cuando este programa sea subido a la plataforma de On Demand. Bueno, vamos con el tema, ¿no? Correcto. Ahora sí. No, que estaba con el audio de la radio prendido. Ahora es. No, ahorita ya lo regulo. Vamos, ahora sí, con el tema. Vamos a decir que el tema de hoy es con respecto a la película Lucy. Quienes la hayan visto, o bueno, quienes no la hayan visto, se les recomiendo que la vean. Esto fue una reunión de las amigas de Ónticamente. Ónticamente, sí. Cruzada de Puente, idénticamente, Diana y Lorena, creo que son, ¿no? Si no recuerdo. Bueno, el 90% que no utilizamos, lo hemos titulado así, y nos referimos a la película Lucy. Vamos a hacer una introducción. Lucy es una película francesa de acción y ciencia ficción del 2014, dirigida y escrita por Luc Besson y producida por Europa Corp y Group 1.1. El film está protagonizado por Scarlett Johansson, Morgan Freeman, un conocido, John Lindsay y Ian Wacker, entre otros, digamos, componentes del elenco, ¿no? La protagonista, Scarlett Johansson, la actriz, hace el papel de Lucy Miller. ¿Quién es Lucy Miller? Es una joven estadounidense que reside en Taiwán y a la que su pareja engaña para que le entregue en su nombre un maletín en la habitación de un hotel. Bueno, no estuvo en un hotel, no era fuera de un hotel, para ingresar a un hotel. Pero en fin, lo que Lucy no sabe es que el contenido del maletín y que el receptor es un mafioso coreano llamado Yang. Bueno, el personaje es el actor, el cual pretende introducir una nueva droga sintética experimental en el mercado occidental, de la que se desconocen sus efectos en personas que consumen una pequeña dosis. Esta droga se llama CPH4, una sustancia que se genera durante el embarazo para lograr el rápido crecimiento de los huesos y músculos de un bebé. Nos remitimos un poco a la Biblia y vamos a decir quién era Lucy en la Biblia, ¿no? Su nombre en hebreo significa madre de los vivientes. Ella es la madre de los hermanos Caín y Abel. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Bueno, dirían que sería ella la madre de Caín y Abel. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero tuvo abundante descendencia que posteriormente pobló la tierra según la Génesis. Lucy, la madre Australopithecus, según la ciencia. Lucy se basa en el mito ya ampliamente calificado de que los seres humanos solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. El problema es que el director y guionista Luc Besson combina la charlatanería de su argumento con sesudas reflexiones sobre la naturaleza, los hombres y el planeta. Lucy se basa en la premisa de que habitualmente solo utilizamos el 10% del cerebro y que si de alguna manera se pudiera aprovechar el 90% restante, de los que bloquearían poderes sobrehumanos, resalta poderes que en este caso incluyen el dominio de la fuerza de la gravedad o la capacidad de estar en todas partes. Después de inyectarse el resto de la droga CPH4 en el laboratorio del profesor Norman, Lucy se transforma en una entidad más allá de lo humano. Su cuerpo desaparece, convirtiéndose en una forma de conciencia pura que se funde en el espacio-tiempo. Vamos a terminar con esta introducción diciendo, así que el gran regalo que Lucy le da a Friedman y a sus compañeros geeks al final de la película es una unidad USB estelar que presumiblemente debemos creer contiene toda la información sobre la vida, el universo y todo lo que ella ha adquirido en el curso de su aprendizaje para usar su cerebro al máximo de sus viajes en el tiempo. Bueno, dada esta introducción, yo le voy a dar paso a Eva para que adelante, Anita, y
Sí.
voy abriendo la presentación.
Quiero saludar a las chicas que están en el chat, a Wendy, Debbie, Imelda, Miru y todos los que se y todas las que se van a integrar. Bueno, una pregunta que sería: ¿quién dijo que solo usamos el 10% de nuestro cerebro?
¿Quién dijo
En
eso?
realidad, no se sabe con certeza quién dijo que solo usamos este porcentaje. Se ha asignado la teoría al filósofo y psicólogo estadounidense William James, y al interpretar de manera tergiversada un fragmento de su artículo, Las energías del hombre, que es del año 1907. Allí James dijo que hacemos uso solamente de una pequeña parte de nuestros posibles recursos mentales y físicos. Muchos creen que fue Albert Einstein quien lo propuso. Sin embargo, sorprendentemente, no existe ni un solo registro de aquella afirmación. Una explicación sería que la idea de que solo usamos el 10% es un mito y una de las noticias falsas más propagada por la neuropsicología. El mito puede haber surgido de estudios eléctricos que estimulaban la corteza cerebral y solo activaban el 10% de los músculos. También se ha interpretado la forma tergiversada de un fragmento del libro The Energies of Men de este mismo señor William James. James decía que hacemos uso solamente de una parte. La evidencia de la actividad neuronal en todo el cerebro desmiente la afirmación de que solo usamos un 10%. Cada región cerebral se encarga de distintas labores y la suma de este porcentaje nos da un total de 100%. En la actualidad se ha comprobado que el ser humano utiliza casi el 100% de sus capacidades cerebrales para poder llevar a cabo cualquier tipo de actividad. En la película, que va bien fragmentada y que van de a 2 minutos, van pasando 39 capítulos, como bien explicó César, digamos, elemento que usa Lucy, empieza a desarrollar. Ahora, al hacer un poco el spoiler, a ella, contra su voluntad, le aplican este tipo de droga nueva que estaban experimentando y la insertan en su estómago ahí en unas bolsas, como igual transportan el otro tipo de droga. Y ella sufre unos golpes y por lo tanto esto se esparce en su cuerpo y empieza a suceder que ella adquiere estas capacidades. Acá, digamos, en la parte científica, todos insisten que esto se ha expandido por una mala interpretación de las teorías y principios científicos. Bueno, en la actualidad se ha comprobado que, de acuerdo a las investigaciones neurológicas, el ser humano utiliza casi el 100% de sus capacidades cerebrales para poder llevar a cabo cualquier tipo de actividad. De acuerdo a la Sociedad Española de Neurología, el mito se ha extendido de manera ridícula y diversas ficciones, como la película Lucy, dice, lo siguen alimentando. Si pasamos a la siguiente diapositiva, César, me gustaría explicar que, bueno, es la tercera, pero ahí aparece Lucy, en donde siempre nos dice que las películas muestran más de lo que está en esta tercera dimensión y que ya la película nos decía estas capacidades que se pueden utilizar. Yo quería comentarle que está en la tercera diapositiva. En enero del año 2022, el Congreso Futuro se hizo acá en Chile. No se alcanza a ver, parece, la doctora César. Y estaba la profesora de psicología de la Universidad de Zaragoza, donde ella, Sandra Sánchez, ella en julio publica un artículo en el Congreso Futuro explicando algunas de las creencias. Ahí está la doctora Sandra Sánchez, que tiene su Instagram y todo eso, así que se puede seguir, que decía que los estudios de daños cerebrales no demostraban que si solo se usaba el 10%, dichas lesiones no afectarían el rendimiento de los órganos. También que pruebas de tomografía por emisión de positrones e imágenes por resonancia magnética funcional habían revelado que mientras dormimos seguimos funcionando nuestro cerebro. Y lo otro que ella también indica, que si el 90% estuviera apagado, los estudios metabólicos que permitieran visualizar las zonas activas del cerebro obtendrían imágenes en blanco, algo que no ocurriría. Como bien la trama de la película lo indica, Morgan Freeman hace de el profesor que estudia, digamos, todo este tipo de el cerebro, las neuronas. Y ahí también hay un detalle de qué parte, y a raíz de eso mismo, de lo que se ocupa un porcentaje de las neuronas, tiene también, como digamos, que es este mito. Yo no sé si tú viste algo más respecto de la otra parte, si efectivamente hay experimentos actualmente, pero aquí, como bien tú dijiste, que estás ahí en el espacio de Jacobo Grinberg con ese fondo que tienes.
Si me muevo, ahí está, mira, sería una de Jacobo.
Ahí vemos que César está en el espacio que ocupaba Jacobo.
Hola, vamos a tomar algunas intervenciones del chat. Imelda está participando, dice, a ver, aquí
Sí,
algo
claro.
que habla precisamente, para mantener todas las funciones del cuerpo físico y los otros cuerpos resulta ilógico. Un 10% coincido contigo, no me parece que solamente ese 10% que para la ciencia oficial es el 100%, ¿no? No, me parece
Claro.
que no. Habla precisamente de cosas que ya se han ido encontrando, como la plasticidad neurológica, hay cosas que se van descubriendo, las neurociencias, que es un ámbito que se empieza a hablar desde el año 2016 o 2017, si no recuerdo mal. Entonces ya estamos teniendo nuevos conceptos acerca de eso, ¿no? Habla de la neuroplasticidad, pueden dejar de funcionar las neuronas, la plasticidad se mantiene, las sinapsis, te refieres a las conexiones, las sinapsis, las neuronas, cómo van disparando uno a otro. Precisamente es algo que tú vas a explicar un poquito más adelante, ¿no? Las dendritas y los axones, ¿no? Todo lo que compone, digamos, el juego del cerebro. Pero, a ver, sobre la película, me parece muy interesante que, bueno, esta fue una circunstancia bastante, ya digamos, la límite, ¿no? Lo que le pasó a Lucy, quizás ella nunca en su vida pensaba meterse en ese lío, y eso es lo que precisamente esta droga PCH4 genera o activa, digamos, en ella cosas que nunca se hubieran imaginado que las tenían. Y progresivamente, una vez que a medida que va avanzando la película, ella va llevando un 20% donde controla el metabolismo de su cuerpo, un 40% donde ya empieza a manejar a las personas, a los objetos, a su gusto. Y así va avanzando hasta convertirse prácticamente en lo que podría decirse en la unidad, ¿no? En lo que siempre se habla del ser uno, ¿no? El ser uno, o todos somos uno, ¿no? De lo que se escucha mucho, digamos, en los programas de mantra, ¿no?
No,
Sí, tienes que decir.
y perdón, César, y ahí se da ella cuenta también de que puede hacer uso del manejo del tiempo.
Exacto, el
Que eso
tiempo.
es lo más fundamental. El manejo de las líneas de tiempo, y que, perdón que me salga un poco del tema, pero se supone que hoy día, y de acuerdo a lo que escuchamos que Maga habló, estamos realmente en esta secuencia, esta alineación de hoy día que tenemos a través del planeta, influye de alguna forma en las personas. O sea, son cosas muy interesantes. Y para eso algo que siempre hemos repetido y que tú también lo has indicado, que no tenemos que bajar nuestra energía, no sentir el miedo, para poder centrarnos y estar en nuestra real línea de tiempo. Y que en eso también en algún momento lo habló Nikola Tesla con el 369, que eso también es súper importante. Volviendo.
Algo que habla del tiempo en un momento de la película, le hace la explicación a los
Porque ella llega al hacer este maneje del tiempo, retrocede y va pasando, llega
sí.
en un momento
Claro.
que algo es muy simbólico, está en Nueva York, está ahí en Times Square
Claro, va
y
pasando de
vuelve
un
al
lado para otro, ¿no?
momento y empieza a ver cómo van cambiando las personas, las vestimentas y así va retrocediendo en el tiempo. La idea no es hacer tanto spoiler para que las que no hayan visto la peli se puedan entrar y
Y si la ven a buena hora, ¿no? Porque precisamente hay un espacio, digamos, que él está reunido con todos los, con Freeman, con Morgan Freeman, que hace, no me acuerdo, del doctor y con todos digamos, ¿no?
sí.
Y les explica, ustedes ven un auto cuando empieza a tener cierta velocidad y cuando le aumentan la velocidad, en un momento dado, tanto le incrementan la velocidad del auto que el auto desaparece.
Exactamente, o sea, ese
Entonces, y
tiempo, esa
ahí.
parte de la autopista en donde ella hace holográficamente con su mente para que todos estos científicos que están reunidos tengan la claridad de lo que ella se está transformando y el conocimiento y lo que va y en lo que se ha ido dando cuenta.
Claro,
Entonces.
momento, Eva dice que el tiempo realmente no existe. Pero entonces, ellos se preguntan, entonces, ¿cómo las cosas? Bueno, el tiempo lo ha establecido el sistema para que podamos, porque si no hubiera, a ver, si no hubiera tiempo, en definitiva la conclusión sería, no existiéramos.
Claro.
Simple, así. Por eso el tiempo existe, precisamente para poder cada uno hacer lo que tiene que hacer, ¿no? En
Exacto.
fin. Bueno, podríamos hablar del tiempo del no tiempo, del tiempo espiral, y bueno, todas esas cosas que obviamente ya sé, es un conjunto de cosas que se podrían concluir, digamos, con todo esto, ¿no?
Vamos a la
A la
última.
última, sí, precisamente ahí la
Que
explicación,
veamos
¿no?
una neurona y ahí yo busqué explicaciones justamente
Correcto, ahí está.
de la profesora, porque esto está sacado de su extracto, ¿no? Donde dice, pues, las neuronas son los bloqueos constructores de nuestro cerebro y sistema nervioso y constituyen solo el 10% de las células cerebrales, pero son esenciales para cada pensamiento, movimiento y emoción. Y ahí describe lo que es la anatomía de una neurona, el soma, el cuerpo celular, las dendritas, extensiones ramificadas que perciben señales de otras neuronas a través de la sinapsis, el axón, la mielina, el terminal sináptico. Como ahí está, y después pueden buscar la repetición, se puede ver a mayor profundidad. Después ella cita las curiosidades neuronales, que dice que 86 mil millones de neuronas en el cerebro humano, con cada una conectándose hasta 10 mil otras. Ella habla de la velocidad. Las señales viajan entre 1 y 120 mil metros por segundo. La plasticidad neuronal. El cerebro reorganiza sus conexiones durante toda la vida y esta capacidad de adaptación se llama neuroplasticidad. El impacto en la salud mental, los desequilibrios en neurotransmisores pueden causar ansiedad o depresión, el aprendizaje y la memoria, Cada aprendizaje crea o refuerza conexiones sinápticas mediante la potenciación a largo plazo. La neurodegeneración, enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, ocurren cuando las neuronas fallan o mueren. Y ahí ella indica cómo cuidar nuestras neuronas a través del ejercicio físico que estimula la creación de nuevas conexiones, buena alimentación, omega 3 y antioxidantes protegen las células cerebrales. El sueño limpia toxinas cerebrales y fortalece las conexiones sinápticas. La verdad que eso todos hemos sentido en este momento, como no dormimos bien, nos despertamos a medianoche, nos levantamos cansados y uno mismo siente la parte del cerebro, ¿cierto? Como una redesconexión. Y eso en este momento en que nos está llegando estas llamaradas solares, esta alineación y todo lo que nos influye. Y lo otro que ella indica, aprende algo nuevo, actividades como instrumentos, resolver acertijos, refuerza la neuroplasticidad. Y por último, indica también que cada pensamiento crea un impacto en la red neuronal y cuida tu cerebro, aliméntalo, actívalo y sorpréndete con su capacidad infinita de adaptación. O sea, creo que estas últimas recomendaciones para cuidar nuestras neuronas, que estemos activos, ¿verdad? Y tratando de una u otra forma, aquí hace mucho sentido en que a las personas grandes o adultos mayores les piden que hagan sopas de letras, crucigramas, claro. Porque esa es una activación, o pintar, mandala, una serie de cosas para que pueda su cerebro estar en actividad.
Para que vea precisamente la interconexión, digamos, de la neurona que la sinapsis, ¿no?
Claro. Bueno,
hay una cosa más que ahí de repente ha obviado la doctora, no lo sé, pero es algo que lo venimos escuchando en diferentes programas de Mantra. Bueno, lo vengo escuchando por todos lados, tal vez en el coach. La famosa respiración.
Exacto.
Es algo fundamental. El que empieza a aprender a respirar, obviamente, el que empieza a meditar tiene que aprender a respirar, o el que quiere orar, o el que quiere rezar, tendrá que aprender a respirar para poder, digamos, es una conexión, digamos, bastante buena. Mira, antes de que ya acabemos con el tema, acá Imelda nos puso un último comentario que me pareció buenísimo, que justo lo que yo estaba hablando un poco al final. La TIC, el éter, la gratis, describe lo mismo. A veces ya en la unión, cuando Lucy une todo y hace la supercomputadora cuántica y incluye todo lo que existe y se convierte prácticamente en el 100% de su potencial del cerebro, ¿no?
Sí, acá Miru también nos indica aprender otro idioma. Por supuesto, leer diariamente, distintas cosas. Así es que, bueno.
Pero no dejemos la posibilidad abierta de que cuando siempre nos dicen que el 10% nada más, no. Yo creo que hay más, porque precisamente también acá lo podríamos mezclar con el concepto de las dos cadenas de ADN, cuando sabemos que hay más de dos cadenas de ADN, tres, por cuatro, que se pueden estar activando. Entonces, todo esto tiene cierta correlación, digamos, con tantas cosas que venimos escuchando, ¿no? Pero lo que pasa es que la ciencia oficial, obviamente, no va a decir cosas pues, porque no le conviene.
Exactamente.
Y como dices tú, ya vamos cerrando, como dices tú en algún momento, dijiste fuera del aire. Estas cosas ya se vienen haciendo, así que, digamos,
exacto. Todo lo que sale en películas sabemos que
ya se están
todo
haciendo.
Tiene cierta parte de realidad. Así que ha sido un gusto participar hoy día. Gracias a todas las chicas que compartieron con nosotros. Y nos estaremos viendo en 15 días más con algún otro tema interesante, César.
Seguro. Gracias a quienes están ahí. Creo que Imelda, Miru. Bueno, y a todos aquellos que nos han acompañado por las ondas de la radio, muy amable por su atención.
Debbie, que teníamos también. Toda la compañía.
Bueno, hasta la próxima. Nos vemos.
Chau, chau.
para comunicarse con Voces del Nuevo Mundo, enviar un mail a mantranautas@groups.facebook.com. Búscanos en Facebook, Mantranautas. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.